Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Te contamos que esta tarde se celebra en Zaragoza una gala muy especial. Es la gala de premios Un Guiño por la Discapacidad. La organiza la Mesa por la Discapacidad de la Archidiócesis de Zaragoza. El objetivo es reconocer y visibilizar el trabajo de asociaciones, de medios de comunicación, entidades, parroquias y, bueno, en general de personas que trabajan en favor de la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Antonio Rodrigo es miembro de la Mesa por la Discapacidad, que es la que organiza estos premios. ¡Ay! Me acaban de decir que se ha colgado. Lo teníamos ahí preparado. Bueno, Antonio Rodrigo, como digo, es miembro de esa Mesa por la Discapacidad de la Archidiócesis de Zaragoza. Han organizado estos premios, esta gala de premios, Un Guiño por la Discapacidad, que es un evento que busca reconocer todo el trabajo que se hace en la sociedad, pues a través de parroquias, pero también de entidades, incluso de medios de comunicación, por todas las personas con discapacidad. Ya lo tenemos. Antonio Rodrigo, miembro de la Mesa por la Discapacidad. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Queríamos hoy hablar de esta gala de premios, Un Guiño por la Discapacidad. Yo estoy contando, Antonio, que es para reconocer el trabajo de esas personas que trabajan por la discapacidad, de las personas con discapacidad en la sociedad, por la inclusión. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que se busca?
Pues se busca lo mismo que has dicho, es reconocer el trabajo de personas, de entidades, de parroquias, por las personas con discapacidad, por una inclusión en la iglesia nuestra.
Uh-huh. Hay varias categorías, podemos ir contando cuáles son los galardonados, ¿no?
Sí, perfectamente. La primera categoría está entidades y asociaciones. Y este año lo ha correspondido, según el jurado, a la Asociación de Estudios de la Semana Santa. Uh-huh. Y me dirán, ¿qué es esto? Algunas personas. Uh-huh. Bueno, pues llevan muchos años ya, desde el año 16, haciendo en Semana Santa lo que llamamos ellos y nosotros la pasión con las manos. ¿Y qué significa eso? Pues que personas ciegas, como nosotros, uh-huh, nos llevan por distintas cofradías, distintas iglesias, a tocar imágenes de distintas cofradías.
Ah, qué bueno.
La verdad es que desde aquel año, del año 17, uh-huh, personas afiliadas a la 11, pues tocamos con las manos y la verdad es que tenemos sensaciones que nadie se puede despelar. Uh-huh. Ni saber. Cuando, por ejemplo, estás en la procesión y sale a una de las cofradías que hemos estado, nosotros ya sabemos qué imágenes hay. Y bueno, por lo menos estamos incluidos en la Semana Santa como cualquier persona.
Claro.
Y no tiene ninguna discapacidad.
Totalmente, qué bonito. Pues ahí está la Asociación para el Estudio de la Semana Santa, que la verdad es que hacen un trabajazo maravilloso. En categoría de medios de comunicación, un proyecto muy bonito, ¿verdad?
Bueno, en medios de comunicación, este año pues le ha tocado a Heraldo de Aragón.
Sí.
Pues hay una sección que se llama Sin Barreras, que este año hace 30 años y que todos los viernes hay un espacio libre para las personas con discapacidad, que ahí pues hablamos de lo que necesitamos y bueno, y nos hace muchísimo caso Ana Esteban, que es un cielo.
Pues se lo merece Ana Esteban, por supuesto. ¿En la categoría de entidad civil, Antonio?
Bueno, en la categoría este año le ha correspondido a CERMI. CERMI, tenemos que reconocer que posiblemente sea la entidad que más trabaja con discapacidad.
Claro.
Y de todas, las discapacidades sensoriales, físicas, mentales, intelectuales. Y entonces, bueno, le ha tocado a ella porque cuando montamos la Mesa por la Discapacidad, nosotros le pedimos ayuda, es verdad, porque ellos son los que más entienden.
Claro.
Nosotros, cuando hicimos una guía, entonces nos ayudaron hacer esa guía, una guía sencilla, con un vocabulario que lo entiende todo el mundo. Y bueno, por eso este año le ha tocado hacerme a la ONU.
Pues ahí está también merecidísimo premio. En la categoría de parroquia, en este caso nos vamos a Valdefierro, a la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes. ¿Por qué?
Sí, pues sí, es verdad. Nos vamos a Nuestra Señora de Lourdes. Esta parroquia, cuando recibimos el currículum, ¿no?, de lo que hacía, nos quedamos un poco impactados, porque nos decían que en las Eucaristías tenían casi 10 personas todos los domingos, con discapacidades distintas, intelectual, visual, y lo importante es que están esas personas con discapacidad, incluso están trabajando en la parroquia, o sea, están ayudando en distintas pastorales. Entonces, vimos que estaba muy claro
el
premio.
El premio,
¿no?
Claro, sin duda. Y bueno, no, nos queda la categoría de persona física, don Rafael Marco Casamayor. ¿Quién es Rafael Marco?
Bueno, pues este señor, aragonés, de Sálava, 54 años en África, en la tierra más pobre de África, que es Níger, se encontró, como nos explicó en su currículo, que digo yo, nos explicó que cuando llegó allí se encontró que los ciegos, pues era una maldición, pero además lo creían los padres y los mismos cieguitos. Entonces él le impresionó tanto que dijo: esta Dios aquí me ha traído para hacer algo. En este momento están con 89 niños y niñas ciegos. Entonces creímos que ya es hora de reconocerle,
claro,
de reconocerle a Rafael el trabajo que está realizando, y bueno, y creemos que se lo merece.
Y tanto que sí, pues merecedísimos esos premios que se entregarán en una gala que será esta tarde a las 6 en el Centro Joaquín Roncal, en la calle San Braulio número 5, y que espero que sea muy entrañable y que lo puedan disfrutar todos mucho, Antonio.
Sí, pues esperamos, estamos nerviosos,
sí,
son,
claro,
son nuestros primeros premios,
sí,
y bueno, yo creo que si me permiten, aún están a tiempo esta tarde de no perdérselo.
Pues claro que sí. Ahí estaremos,
Porque
6 de la tarde en el Centro Joaquín Roncal. ¿Por qué? No quiero cortarle, Antonio. ¿Por qué?
No, porque se van a vivir vivencias muy interesantes. No solamente recibir el premio, sino que es lo que se vive antes del premio.
Claro.
Vamos a proyectar, por cada premio, vamos a proyectar unas imágenes, y creo que merece la pena.
Bueno, pues ahí
muchísimas gracias.
Todo ese trabajo que lleva a hacer una gala de premios, para empezar, y sobre todo veremos ese trabajo que realizan los premiados y por qué son merecedores de los premios. Don Antonio Rodrigo, miembro de esta mesa por la discapacidad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Un placer y muchísimas gracias a ustedes.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Pues sí, pues sí, pues sí, nos vamos por Zaragoza a dar una vueltica, a ver qué vemos. Pues mira, nos vamos a quedar en Montecanal, en la calle Maurice Ravel, paralela a la Ludwig van Beethoven. Pues allí, Mariano, cuéntanos cosas de Maurice Ravel.
Buenos días, hoy vamos a comentar una calle dedicada a un gran músico y de entrada me perdonan mi pronunciación en francés. Es el músico Maurice Ravel. José Maurice Ravel, nacido en Cibourg, en Francia, el 7 de marzo de 1875, fue, como hemos comentado, un gran músico compositor francés del siglo XX. Comenzó el estudio del piano a los 6 años y ya destacaba. Con sus obras Jeux d'eau, es decir, Juegos de Agua, quedó afirmada su personalidad musical, aunque L'Air Español, ópera estrenada en 1911, y también su obra más extensa, Dandys y Chloé, fueron despreciadas, lo que le causó una depresión y una retirada en su actividad musical. En agosto de 1914 le sorprendió la Primera Guerra Mundial y estaba componiendo entonces su trío en la menor, pretendió enrolarse, pero debido a su pequeña estatura fue rechazado, lo que le produjo también otra depresión. Finalizada la guerra, su producción musical se retrasó, pero 1928 fue el año de su consagración, realizando de enero a abril una gigantesca y exitosa gira de conciertos por Estados Unidos y Canadá. De regreso a su país, firmó su obra maestra, la que todos conocemos y a la que todo el mundo le suena, el bolero de Ravel. Después, desgraciadamente, presentó los síntomas de una enfermedad neurológica degenerativa, probablemente podía ser un Alzheimer, que le condenaría al silencio en los últimos 4 años de su vida, muriendo en París el 28 de diciembre de 1937 a los 62 años.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Ventajas fiscales, etiqueta para tu vehículo, herencias, nacionalidad, contratos de trabajo, nóminas. Estos y otros trámites son los que realizan los gestores administrativos y en los que pueden ayudarte. El miércoles tenemos consultorio con ellos, con los gestores administrativos.
Llega a Zaragoza Tifón Muebles, tu nuevo espacio de estilo y ahorro con más de 1.500 metros de exposición.
Aprovecha nuestra apertura y Black Friday con los mejores descuentos del año.
Visítanos en Avenida de Navarra 189, frente al Centro Comercial Augusta.
Tifón Muebles, nadie ahorra más que tú.
¿A qué desafíos se enfrenta Aragón en 2025? Este miércoles, Zaragoza acoge el Foro COPE Desafíos 2025. Un foro con todas las claves para entender el mundo que viene en materia de movilidad sostenible y la importancia del sector logístico en nuestra región. Síguelo en cope.es y en nuestras redes sociales. Con el impulso del Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza, Ibercaja, Mercazaragoza y Fundación Ibercaja.
¿Y alguna vez has pensado en ser voluntario, en ayudar de alguna forma? Mira, es una actividad que no solo aporta a la sociedad, aporta y mucho también al propio voluntario. Pero, ¿cómo ser voluntario? ¿Dónde? En fin, mira, te voy a decir que este jueves, el 5 de diciembre, se celebra el Día Internacional del Voluntariado y Fundación CAI quiere reconocer y agradecer el trabajo de todas las personas que dedican su tiempo, dedican su experiencia de forma altruista para mejorar la vida de otras personas y de la sociedad en general. Hoy está aquí conmigo Eva Jiménez, es el responsable del área Mundo Lector y voluntariado de Fundación Caja Inmaculada. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida.
Gracias.
Y está también acompañándonos Ricardo Julián. Él realiza tareas de voluntariado, está en hospitales y también en residencias. Ricardo, buenos días, bienvenido.
Buenos días, gracias.
Bueno, muchas gracias a los dos. Fundación CAI va a celebrar el jueves de alguna forma este Día Internacional del Voluntariado y sobre todo quiere expresar su profundo agradecimiento al equipo de voluntariado, que son más de 50 personas.
Sí, sí, además, todas, para mí, fantásticas. Siempre están dispuestas, siempre lo cuento, pero es verdad, cuando alguna de ellas falta por alguna situación urgente o que no pueda ir un día, siempre hay otro voluntario que dice, ya voy yo, o sea, que son fantásticos.
Se cubren, ¿no?
Sí.
¿Hay un perfil del voluntario en Zaragoza?
Pues sí. Sí, bueno, por lo menos en nuestro voluntariado, como es en relación con el libro,
¿sí?
Pues son gente muy lectora, claro, que han leído siempre, que les gustan los libros, entonces eso pues les une mucho.
Claro.
Muchas veces saben hasta más que yo de autores, de libros, de literatura, de todo.
Claro, pero el voluntario es, personas mayores porque ya no trabajan, porque están jubilados, por ejemplo, o tenemos de todas las edades.
Sí, tenemos de todas las edades,
vale.
Pero sobre todo son gente que igual están recién jubilados,
claro,
y quieren hacer alguna actividad o alguna labor que a ellos les aporte. Y como a muchos les gusta la lectura, como digo, pues claro, Enseguida contactan con nosotros. También tenemos gente joven que trabajan y tengo que contar un poco al hacer los turnos y todo lo que llevamos, pues tengo que contar que trabajan.
Claro, claro, eso es. ¿Cuáles son los proyectos que tenéis de voluntariado?
Pues tenemos desde los hospitales la lectura, el préstamo de libros y acompañamiento y la charradica que decimos nosotros muchas veces, tanto en el Hospital Miguel Servet, en la planta de medulares, como en el Hospital Provincial, que se sirve a toda, a todo, todo el hospital. Tenemos también maletas que llevamos a residencias, tenemos préstamo a domicilio para personas mayores, hay muchas lectoras y les asignamos un voluntario fijo para una persona fija que va a su casa a llevarle los libros.
Bueno.
Tenemos también proyectos en centros de salud para fomentar la lectura frente a los móviles y a las pantallas. Ahí tenemos en Valdespartera, en el centro de salud de Tenerías, de Rebolería, y también en el centro de salud de Sagasta tenemos allí estanterías con libros para que los niños puedan coger lectura en vez de estar con los móviles.
¡Qué bien! ¡Qué buena idea! ¡Cómo me gusta eso! Bueno, Ricardo, ¿dónde estás tú? ¿Qué es lo que haces? Cuéntanos.
Yo fundamentalmente estoy en el Hospital Provincial, los jueves, llevando libros, acompañando a gente y también proyectando cine en la residencia de Zonaman.
¿Por qué te metes a voluntario? ¿Qué es lo que te motivó a ti?
Pues yo sigo trabajando todavía, pero a través de un anuncio en el periódico que leí en su día, me ofrecí, llamé a Eva, me dio un teléfono, hablé con ella, me gustó la forma y empecé haciendo de compañía con una persona que tenía el marido con poca capacidad de movimiento y cuando tenía que salir a comprar y hacer sus cosas, pues se quedaba solo y entonces pues acompañaba yo a esa persona y me empezó a gustar. Y luego pues hablando con Eva ya me dijo pues que había estas opciones de hospital, de residencias, etcétera, y ya me metí allí y muy a gusto.
Pero estás tan a gusto que incluso vas acompañado a veces, ¿no?
Sí, voy acompañado de mi hijo, sí. Algunas veces me ayuda a poner la película y a las cosas allí en la
oficina. ¿Cuánto tiempo te necesitas invertir mucho tiempo, digamos? ¿Cuánto rato de
No. Además, cuando haces las cosas a gusto, no hay...
Sabe a poco, casi.
Exactamente.
¿No?
Y luego, cuando ves a la gente cómo se comporta en las residencias, lo que te agradecen y todo eso, es muy gratificante.
Uh-huh. ¿Pero cuánto tiempo me dices que está?
No, realmente son dos horas los jueves por la tarde y luego pues otra par de horas durante la proyección de la película o tres horas, un poco más, pero vamos, muy bien, muy bien.
Qué bonito.
Es muy llevable.
¿Qué te aporta a ti?
A mí me ha aportado bastantes cosas, fundamentalmente el tratar y conocer a otras personas, involucrarte en algo que sabes que es una ayuda a esa gente que está pues con los libros, con el cine, cosas de cultura que siempre me ha gustado mucho. Y la verdad que hasta ahora me siento muy plenamente identificado con esa labor.
Los voluntarios, Ricardo, nos dices, ¿no? Que utilizas esa tarde del jueves y tal. Claro, es que parece que dices, voy a ser voluntario y tengo que estar todos los días. No, es verdad que es muy llevable, ¿no? Que hay mucha gente que igual le puede asustar esa historia, pero cuéntanos un poco cómo funciona.
Sí, es muy flexible, porque además, como hay bastantes voluntarios, sobre todo en los hospitales, pues igual en la semana yo hago un cuadrante con los voluntarios que van, entonces no es necesario que vengan todos los jueves o todos los miércoles a los hospitales. Incluso hay gente que me dice, Eva, en verano no cuentes conmigo que tengo que cuidar de los nietos o que me voy de vacaciones o no cuentes conmigo estas fechas. Entonces es muy flexible.
Ajá.
Entonces se puede llevar.
Se puede hacer lo que sea. Ricardo, al final creas ¿algún vínculo con la gente que ayudas?
Hombre, no tanto, porque realmente donde voy yo al préstamo de libros y eso hay un contacto, digamos, más ligero, por decirlo de alguna manera.
Claro.
En la residencia sí que hubo un tiempo en que...
Cuando ves a los mismos con
todo el
rato, ¿no?
Efectivamente, cuando ves a la misma gente que ya te saludan, que estás con ellos, que cuando vais a traer música te preguntan o otras actividades, pues ya hay con alguna persona, de hecho, pues hay más vínculo emocional.
Claro. Normal, eso es así. Oye, ¿qué hacemos? ¿Cómo podríamos recomendar? ¿Qué mensaje podrías lanzar, Ricardo?
Pues bueno, es un mensaje para toda la sociedad de intentar ayudar a gente que no tiene unas posibilidades físicas o por la edad o determinadas cuestiones, y meterte en ese mundo pues es, granjearte amistad, hacer algo por los demás, que para mí es muy importante, y yo pienso que poco a poco la gente que se meta volverá y estará mucho.
¿Cómo si yo quiero ser voluntaria ahora mismo, qué hago, Eva?
Pues o nos pueden llamar al Centro Joaquín Roncal a 976-29-0301 o escribir a voluntariado@fundacioncai.es.
976-29-0301 es el teléfono, o ahí en fundacioncai.es. ¿Cómo era el voluntariado?
voluntariado@fundacioncai.es.
Así de fácil. Y te atenderá Eva Jiménez, que es la responsable de este área Mundo Lector y Voluntariado de Fundación Caja Inmaculada, y te pondrás a encontrar con gente como Ricardo Julián, que ha estado explicándonos también su experiencia. Ricardo, Eva, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
La transformación de la antigua fábrica de Giesa en la ciudad del cine de Zaragoza comienza a ser una realidad. El gobierno municipal ha adjudicado las obras por 17,6 millones de euros. Giesa, Distrito 7, será una moderna instalación de rodaje y producción audiovisual que acogerá todo tipo de exhibiciones y formación en torno al mundo del cine. Zaragoza crece y su transporte público también. A partir de febrero, la línea 24 del bus se multiplica y se convertirá en dos circulares que darán servicio a 8 distritos de la ciudad, conectándolos entre sí y con puntos clave como la estación intermodal o la Plaza del Pilar. Además, la línea 38 se amplía y unirá Las Fuentes con Valdefierro. Tendrá el mismo recorrido que ahora realiza el 24 por Valdefierro, pero con mayor conectividad. El Teatro Principal seguirá celebrando su 225 aniversario con una programación de altísimo nivel. Durante los primeros meses del año desfilarán por el Principal artistas como Carlos Overa, Berto Romero, Juanjo Bona o Rozalén. También acogerá musicales como Malinche Sinfónico y contará con el talento local de Luisa Gabasa o Jorge Usón, entre otros.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Continuamos nuestro recorrido por HLA Clínica Montpellier y hoy queremos poner el foco en un tema de vital importancia para la salud mental y física de muchas personas. Hablamos de los trastornos de la conducta alimentaria. Estos trastornos, como la anorexia, la bulimia o el trastorno por atracón también, afectan a millones de personas en todo el mundo y es crucial generar conciencia y también ofrecer apoyo a quienes lo necesitan. Para profundizar en este tema tenemos hoy con nosotros a Santiago Pérez. Él es director de la Unidad de Psicología de la Clínica Montpellier, que nos va a ayudar a entender mejor las causas, las señales de alerta, las formas de acompañar a quienes enfrentan estos retos. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Laura. ¿Cómo estás?
Bueno, pues encantada. Queríamos hablar de este tema y nos gustaría empezar, doctor, ¿cómo describe el enfoque del equipo de psicología de HLA Clínica Montpellier precisamente en el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria?
Bueno, Laura, pues mira, yo creo que lo primero que tendríamos que tener en cuenta es que nosotros trabajamos desde el prisma del trauma. ¿Qué significa que trabajamos desde el prisma del trauma? Que más allá de lo que significa un tratamiento específico con, evidentemente, un equipo multidisciplinar, donde haya nutricionistas, donde haya médico de familia y donde estén los propios psicólogos, donde se trate específicamente solo el trastorno, con terapia grupal, alimentación, técnicas cognitivas y conductuales, nosotros vamos un poquito al origen de por qué se genera este trastorno. Es decir, cada historia es un traje a medida. Es decir, cada historia que hay detrás de un paciente que padece un trastorno alimenticio, siempre, por lo general, suele haber un origen traumático en esto. En muchas ocasiones tenemos que intentar averiguar cuál es el origen traumático de por qué se empieza a desarrollar esta conducta, ya sea o bien por restricción, como puede ser en la anorexia, o conductas purgativas, como puede ser en la bulimia. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que nosotros detectamos cuál es el origen de qué es lo que ha pasado, de por qué el paciente ha empezado a desarrollar este trastorno, comenzamos el tratamiento.
Muy importante. ¿Y cuáles son los principales indicadores para diagnosticar un TCA?
Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, claro, esos indicadores no los vamos a detectar nosotros. Es decir, para que el paciente vea el consulta, el paciente por lo general no va a comunicar, no va a transcribir, no va a expresar que tiene un trastorno alimenticio, ¿no? Entonces van a ser las personas de alrededor las que posiblemente empiecen a darse cuenta de lo que está pasando, ya sean padres, ya sean parejas, ya sean el colegio, etcétera. Entonces, tenemos que estar muy atentos a que es un trastorno, primero, que se cronifica mucho, segundo, que intenta ser tapado, y tercero, que el paciente, de forma inconsciente, rara vez quiere desprenderse de él. ¿Por qué? Porque ha obtenido lo que busca, ¿no? Que es o bien estar más delgado o bien continuar purgando esa conducta que a veces puede ser incluso un autocastigo. Entonces, lo primero, evidentemente, son cambios de peso que nosotros podamos ver en la persona, conductas igual compensativas de un mayor ejercicio, de hacer más deporte, síntomas más depresivos, más falta de energía, más sensaciones de que a esa persona le está ocurriendo algo que nos está intentando ocultar. Entonces, las primeras señales de alerta por lo general siempre se detectan en casa.
¿Hay tratamientos innovadores que actualmente también se innova en este tipo de tratamientos y en qué casos son más efectivos?
Efectivamente, desde luego la innovación, como en todo en salud, es imprescindible, ¿no? Sí. Lo que pasa es que la innovación muchas ocasiones ya no es tanto el introducir técnicas nuevas, sino saber, como hablábamos al principio, detectar qué es lo que le está ocurriendo. Hay que tener en cuenta que el trastorno alimenticio tiene que ver mucho con la identificación del yo y al final la comida es una de las primeras relaciones vinculares que nosotros tenemos con el mundo. Y en ocasiones podemos relacionarla solo con el intentar estar delgado, pero esa comunicación que nosotros tenemos, ese vínculo con el mundo que tenemos al principio, puede estar muy relacionado incluso con la relación maternal que está teniendo esa persona cuando recibe pues, el pecho de la mamá o esas primeras ambivalencias de esas ansiedades o esas inseguridades donde el alimento lo utilizamos como un sistema regulador dentro de lo que nosotros nos pueda ocurrir, ¿no? Entonces, una vez que, como decíamos al principio, detectamos, ahí sí que podemos utilizar técnicas que se basen en la parte psicotraumatológica para intentar acabar con lo que ha generado este trastorno de control o incluso a veces este autocastigo. Para ello utilizamos pues, técnicas analíticas, técnicas como el MDR, expresión somática, integración del ciclo vital. O sea, es decir, intentamos ver desde el fondo, desde el origen de lo que le ocurre, hacer un traje a medida a ese paciente para poder desarrollar el tratamiento.
Ahora lo escuchamos muchísimo, doctor, el tema de las redes sociales. ¿Cree que impacta? ¿Cómo impactan o cómo pueden impactar, ¿no? en los trastornos de conducta alimentaria? ¿Y qué estrategias podría recomendarnos para mitigar su efecto?
Pues mire, desde luego está, bueno, no es que esté muy relacionada, pero sí que tiene una relación directa, ¿no? A día de hoy en nuestras redes sociales nosotros exponemos el cuerpo siempre como un objeto donde los demás van a someter un juicio, ¿no? Entonces incluso se puede llegar a producir una alienación del yo a través de lo que piense el otro, ¿no? Esto es una problemática bastante importante porque es yo estoy poniendo mi cuerpo para que los demás lo juzguen y el cuerpo ya no es solo un elemento físico sino un espacio simbólico que tenemos todos. Entonces, el momento en el que yo pongo como un espacio donde puedan juzgar los demás según un criterio, yo desde ese prisma y desde ese momento ya estoy exponiendo que mi yo no se va a construir de forma natural, sino en base a que los demás deseen, la sociedad desee, la cultura desee o mis compañeros deseen en un momento determinado. Con lo cual, yo, mira, sería muy partidario, ¿no?, que hasta los 15, 16 años prácticamente ningún adolescente o ningún niño tuviera un acceso a una red social.
Importantísimo eso. Es usted el director de la unidad de psicología de la HLA Montpellier. ¿Qué recursos considera necesarios para mejorar la eficacia de estas unidades?
Bueno, primero, esta es pregunta súper importante, ¿no? Primero, porque han ido desapareciendo de muchísimos hospitales las unidades de trastornos alimenticios por la complejidad que llevan o muchas veces por la problemática que tienen este tipo de pacientes, que una vez que se curan dentro de lo que es el servicio, luego salen, se les dan el alta y aparentemente parece que están bien, pero el trastorno se ha cronificado y simplemente deseaban salir de esa unidad de tratamiento, ¿no? Entonces, esto es bastante complejo. Pero desde luego tiene que ser un equipo multidisciplinar donde se trabaje en el hospital con todos los especialistas necesarios para poder abordar bien este caso. Entonces, ¿las complejidades cuáles se dan? Pues bueno, en muchas ocasiones que es un paciente que al principio quizá determinados pacientes deberían de estar ingresados, incluso pernoctando, alimentándose desde allí. ¿Por qué? Pues porque al final es el único trastorno psicológico que puede acabar en muerte, porque al final esa inanición puede llevarnos directamente a morir. Entonces, es muy complejo el desarrollar bien una serie de apartados donde cada profesional actúe de manera adecuada en todo esto y una grandísima información y formación y psicoeducación por parte de los cuidadores o padres, porque no solo los trastornos de alimentación serán en la adolescencia, también serán en la etapa adulta, lo que pasa es que igual se han cronificado y no se han diagnosticado anteriormente. Con lo cual necesitamos de una atención, yo te diría prácticamente durante los 2-3 primeros meses, diaria de ese paciente para ver el seguimiento, comprender bien qué es lo que le ocurre y establecer, como decíamos al principio, un tratamiento adecuado.
Pues muy interesante todo lo que nos ha contado el doctor Santiago Pérez, director de la Unidad de Psicología de la DHLA Clínica Montpellier. Doctor, muchísimas gracias.
A ti, Laura, ha sido un placer.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿A qué desafíos se enfrenta Aragón en 2025? Este miércoles, Zaragoza acoge el Foro COPE Desafíos 2025. Un foro con todas las claves para entender el mundo que viene en materia de movilidad sostenible y la importancia del sector logístico en nuestra región. Síguelo en cope.es y en nuestras redes sociales. Con el impulso del Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza, Ibercaja, Mercazaragoza y Fundación Ibercaja.
Suma ahorro en Eroski. Del 2 al 8 de diciembre, medio cordero lechal al vacío a 16,95 euros el kilo. Además, miles de productos siempre a buen precio.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí, sí, sí. ¿Hay alguien de los presentes que pueda pensar que el Madrid a día de hoy puede ganar la Champions o la Liga? A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Si vendo mi casa, ¿qué impuestos tengo que pagar?
Hay preguntas de difícil respuesta, pero en COPE Zaragoza las contestamos todas. Curro Santacreu, experto en el sector inmobiliario y gerente de Entreáticos, responderá tus dudas cada miércoles en Con la Casa a Cuestas. Escríbenos en Twitter o Facebook o envíanos un audio con tu pregunta sobre el mercado inmobiliario al 639-7641-58.
Build a fire and gather round the tree. Fill a glass and maybe come and see.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¡Ay, que estamos en Navidad! Oye, hay cosas bonitas en Navidad, pero sobre todo yo creo que lo más bonito de todo es poder compartir, poder estar con los tuyos. Y mira, nosotros tenemos aquí en el estudio, la tengo aquí al ladito, la megacesta de COPE y Grupo El Portal. Y con esto sí que vas a poder compartir, de verdad, porque es que es una cesta con la que vas a encontrar más de 1.000 euros en productos gourmet, productazos, ¿eh? Esto, la verdad es que es para verlo, porque tiene, pues mira, dos jamones, tiene, por ejemplo, todos los vinos que te puedas imaginar, naturalmente, que algún que otro licor por ahí, pero tiene también, pues, mejillones, atún, espárragos y, por supuesto, dulces, todo tipo de dulces navideños, desde, por supuesto, los maravillosos turrones hasta de guirlache, barquillos rellenos, de turrón de Gijona, frutos secos, en fin, que lo tienes todo y que puede ser tuya. Es muy fácil, lo único que tienes que hacer es mandarnos un audio de WhatsApp al 639-7641-58. Es el 639-7641-58. Y nada, pues dinos tu nombre, eso sí, súper importante, por favor, dinos tu nombre y luego ya tu felicitación navideña, pues con quién querrías compartir esta mega cesta de COPE y el grupo El Portal. Puedes hacer lo mismo que ha hecho, por ejemplo, Ángela, que nos decía esto.
Hola a todos los oyentes de COPE, mi nombre es Ángela. Quiero felicitaros la Navidad y que paséis muy buenos días a todos los oyentes de esta cadena y todos los que hacéis posible que día a día estemos informados en Zaragoza y en toda la zona de alrededores. Me encantaría participar en el sorteo de esta cesta porque qué mejor forma que compartirla con todas las personas con las que tenemos celebraciones, ¿no? Y nos juntamos en la misma mesa durante estos días navideños. Así que espero tener muchísima suerte y desearosla a vosotros también. ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad, Ángela! Por supuesto que Ángela entrará en el sorteo de esa mega cesta de COPE y el grupo El Portal, pero también Beatriz, que no se alarga tanto como Ángela, pero que entra igual, ¿eh?
Re felices Navidades. Lo compartiré con mi madre y con mi hermano. Saludos.
¿Ves? Que cada una a su estilo y las dos maravillosas pues entrarán en el sorteo porque nos han mandado un audio de WhatsApp al 639-7641-58. También Félix nos lo ha mandado y dice esto.
Feliz Navidad, la cesta la quiero para toda mi familia.
Pues claro, espero que tengas la familia muy grande, Félix, porque aquí hay muchas cosas para poder compartir. Y Jessica también nos mandó ese audio de WhatsApp.
Mi nombre es Jessica, os deseo una feliz Navidad y quiero compartir mi premio con mi hermana, que me ha animado para participar en vuestro concurso. Un saludo.
Mira qué bien, la hermana de Jessica. Pues claro que sí. Oye, mandarlo todo a la familia, si es que es así de fácil. Que entraréis en el sorteo de la mega cesta de Cope y el grupo El Portal. Si sois de Zaragoza o si sois desde Portugal, como Luis.
Hola a todos, mi nombre es Luis y vos escucho desde Portugal. Y vos deseo una feliz Navidad a todos. Me gustaría compartir este premio con mi mujer.
Pero porque es portugués, que tenía acento portugués y todo, Luis. Pues entras también en el sorteo de nuestra mega cesta de Copy Grupo El Portal. Te recuerdo que es tan fácil como que nos mandes un audio de WhatsApp al 639-76-41-58. 639-76-41-58.
Al mundo regocija, anuncia. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Hay incluso mercaderes de humo que por arte de magia se convierten en expertos de todo, con el derecho a criticarlo todo e incluso descalificarlo.
Estamos expuestos a muchas informaciones que vienen de distintas vías y que tenemos que contrastar de manera casi inmediata y continua.
Cuando no tienes rodaje de series o de cine, de pronto dices, pues me voy a trabajar a la obra y te conviertes en marmolista.
Empecé de marmolista con 16 años.
¿Por qué no buscamos un sistema para guardar los chicles y que no aparezcan desperdigados por el bolso?
Tú no los comes, ¿no? Cuando están en
no,
el bolso.
No.
Yo sí.
No.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Y es verdad que cuando estamos en esta época navideña, pues las cosas hacen a veces más ilusión, claro, cuando ves las luces o, en fin, a todos se nos llena un poquito el corazón, el espíritu navideño, podríamos decir, o quizá que sale más a relucir nuestro niño interior. ¿A qué has oído hablar muchas veces de lo del niño interior? Pues vamos a investigar un poco qué es exactamente esto del niño interior. Y para eso, pues nuestra psicóloga de cabecera, nuestra experta, que es Paola Pérez Correas. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas.
Muy buenos días, Laura.
Pues oye, aquí estábamos con mi niño interior y tal. Pero claro, yo no sé si sé muy bien lo que es esto del niño interior. ¿Cuál es el concepto exactamente? ¿Qué es esto del niño interior?
Bueno, pues es verdad que todos hablamos, ¿no? Y ahora, como dices, con la Navidad es como que todos nos sale un poco ese niño. Pero realmente de lo que habla el concepto a nivel de psicología habla un poco de la parte emocional y de la parte psicológica de las experiencias que hemos tenido como niños, de nuestras experiencias infantiles, nuestros recuerdos, las alegrías y también los traumas, digamos, de infancia y cómo nos influye todo eso que hemos vivido, todas esas experiencias en nuestro adulto, digamos, ¿no? En la conducta, en las emociones que sentimos como adultos. Y bueno, habla de todas esas experiencias que hemos vivido en la infancia y el papel que tienen tan importante en la actualidad, en la forma en la que respondemos a muchas situaciones en la vida adulta sin ser realmente conscientes que están afectadas por ese niño interior y por esas vivencias que a veces, bueno, pues que pueden ser alegres o no, o que pueden ser tristes.
O sea, que nos influye en nuestro yo adulto.
Sí, esto es un término que viene de un psicoterapeuta, psiquiatra y psicoanalista, Carl Jung, ¿no? Es el que un poco el origen del término viene de él, y destacaba cómo los eventos de la niñez forman parte y afectan a nuestra psique adulta, ¿no? Como pues lo que digo, que todas esas experiencias tienen un impacto muy duradero en nuestros comportamientos y en nuestro bienestar emocional como adultos. Uh-huh.
¿Cómo nos afectan eso, las experiencias en la infancia a nuestros sí. comportamientos adultos? ¿Cómo luego Mira, se traduce?
Pues, por ejemplo, un adulto, vamos a poner por ejemplo, un adulto que cuando ha sido niño ha experimentado mucho rechazo, ¿no? Pues cuando es adulto, pues puede tener, por ejemplo, problemas de autoestima o puede tener dificultad pues para relacionarse con los otros, ¿no? Y eso pues puede manifestarse de diferentes formas, pues desde evitar conflictos o evitar relaciones con los demás, ¿no? Aislarse. O por ejemplo, puede manifestarse buscando constantemente la aprobación de los demás, ¿no? Ya que de pequeño, justo lo que experimento es el rechazo, lo que busca ahora es la aprobación. O, por ejemplo, un niño que era muy criticado, ¿no? Alguien que ha sido constantemente criticado en la infancia, pues puede desarrollar comportamientos adultos, pues por ejemplo, de autosabotaje, ¿no? De hablarse muy mal a sí mismo o al contrario, ¿no? De perfeccionismo, de buscar continuamente la perfección, ¿no? Entonces también eso, digamos, que también puede hacer sufrir a la persona cuando ella es adulta.
Entonces esto, como, claro, para evitarlo, ¿no, Paola? Esto es importante, supongo que identificarlo, ¿no? Saber identificar bien por qué hacemos lo que hacemos.
Es muy importante, ¿no? Entonces, identificar, comprender la conexión que hay entre mi yo niño y mi yo adulto, pues requiere mucho trabajo, ¿no? Primero, identificar algunos patrones que sean recurrentes en nosotros, entender la relación que hay, reflexionar para identificar esas señales, ¿no? De cómo nos afectan nuestras experiencias de niños a nuestra vida actual. Requiere mucha introspección, ¿no? Pues revisar muchos recuerdos de la infancia, bueno, trabajar con esa parte de nosotros mismos, ¿no? Para, bueno, pues para sanar heridas también, para crecer a nivel personal y para desarrollar pues, relaciones más saludables con los demás y también con nosotros.
¿Hay métodos para trabajar estas cosas?
Sí, bueno, en terapia desde luego se trabaja siempre, ¿no? Esta parte del niño interior. Y hay técnicas, pues pueden trabajarse a través de la meditación, de, por ejemplo, visualización guiada, que puede ayudar a una persona, por ejemplo, a reexperimentar recuerdos, a reevaluar recuerdos que a veces son traumáticos, pero en un contexto muy distinto, ¿no? Desde mi yo adulto, desde un contexto de seguridad, de apoyo, y eso a veces pues permite que interpretemos de manera diferente, más sana, más saludable. Nos permite también procesar emociones que a veces las tenemos reprimidas, pues porque cuando hemos sido niños no hemos sabido afrontarlas o las tenemos ahí ignoradas, ¿no? También puede ayudar la escritura, yo creo que es una técnica muy buena en general, pero en este caso pues puede ayudar también mucho. Y terapias de juego también, ¿no? Conectar con ese niño que tenemos dentro.
Qué chulo. Entiendo que los beneficios pues son múltiples, ¿no, Paola?
Sí, desde luego todo esto es beneficioso. El proceso en sí es muy duro, también te lo digo, y a veces es doloroso, pero los beneficios son todos positivos a nivel de salud mental y emocional. Podemos ver cómo se reduce la ansiedad ante muchas situaciones, aumenta la autoestima, la satisfacción vital, podemos resolver conflictos que teníamos ahí sin resolver, entender mejor por qué reaccionamos de determinadas maneras o por qué sentimos emociones en determinados momentos. Entonces sí, sí que es muy beneficioso.
Bueno, pues ahí está nuestro niño interior y cómo afecta, por supuesto, también en nuestro yo adulto, podríamos decir. Pues Paola Pérez Correas, es un placer siempre tenerte por aquí, así que muchísimas gracias, hasta la próxima semana.
Gracias a vosotros.
Zaragoza.
Estar informado.
Titula Jesús Zamora, nuestro jefe de deportes en la web de Zaragoza, de COPE Zaragoza. El Real Zaragoza se pierde entre la niebla y el Albacete se lleva los 3 puntos en la Romareda, 0-1 y de penalti. Hablamos de esto. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Jesús Zamora, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Se pierde entre la niebla, entre otras cosas porque no se veía. Era una barbaridad la niebla que había.
¿Te acuerdas de la película Gorilas en la niebla?
Sí, casi.
Parecían gorilas más que futbolistas, porque vaya partido...
Madre, horrible.
Terrible.
Sí, sí. Es una caída del equipo la que estamos viendo en el Real Zaragoza tremenda. Acuérdate de que el Real Zaragoza llegó a estar líder, ¿eh?
Sí, sí.
Y desde septiembre...
No hay manera.
Sí, bueno, y especialmente agravado en el mes de noviembre. Uh-huh. Una caída descendiendo poco a poco puestos. Y bueno, ya antes del partido estaba fuera del playoff el Zaragoza. Uh-huh. Estaba octavo después de los resultados de la Almería y del Levante, que habían jugado en tres semanas. Entonces el Zaragoza había caído de la sexta a la octava. Bueno, pues después del partido, al fin y al cabo, solo ha caído un puesto más. Es noveno.
Sí, sí.
Que ya es estar tres por debajo de la promoción.
Claro.
Aunque en puntos no, ¿eh? La sexta plaza está a un punto.
Sí, sí, exactamente. Ahí un montón.
Sí, la sexta plaza está a un punto, pero la quinta está a cuatro.
Claro, ya cada vez más lejos.
Claro, eso es. Entonces, bueno, pues...
Sobre todo las sensaciones que no son buenas, ¿no?
Sí, vamos a ver por dónde tira el equipo este mes de diciembre. Pero las sensaciones son cada vez peores. Es que este equipo no juega nada. Y para postre... lesión de un jugador importante como es Bakhtar.
Qué pena.
El serbio, aunque ahora juega con la selección absoluta de Bosnia-Herzegovina, sufrió un tirón muscular, eso que vas en carrera y notó el latigazo y tuvo que parar. Sí. Y bueno, poquito antes del descanso, es decir, que se jugó ya toda la segunda parte sin él y lo que se va a jugar sin él en los próximos días. Échale para enero. O sea que hasta después del parón ya no vas a poder contar con él.
Ya.
Seguramente Soberón pueda estar para La Coruña.
Vale, bueno.
Pero claro, no va a venir en forma.
Esto será el sábado,
No va a estar en ritmo de competición. Claro. O sea que ahora mismo, delantero válido, tiene esa razón.
Sí, sí.
Y Marí, pues que es suplente. Yo creo que Marí tendrá su oportunidad mañana en la Copa. Recordemos que mañana hay Copa en la Romareda, ¿eh?
Eso es, contra el Granada.
Contra el Granada, que hace apenas, nada, menos de un mes que estuvo aquí en Liga.
Sí, sí.
Y se le ganó al Granada 2-1. Claro, el Granada acabó con 9 hombres el partido. Pero bueno, es igual, fue una victoria importante. Fue el día del doblete de Azón. Bueno, pues ahora viene en Copa. No tienen que pagar los socios. Claro, es que si encima les haces pagar
claro,
ahora.
Martes, 9 de la noche. ¿No?
Con estos fríos, estas nieblas. Sí, oye, sí. Te pregunto a ti, ¿va a seguir la niebla va a seguir más días? O... Bueno, ya se ha disipado bastante, pero...
Lo que dan para mañana por la tarde es lluvia, ¿eh?
Lluvia, pues peor, sí, peor sí, sí. Aún. Pero lo del sábado, el sábado y el domingo ha sido un fin de semana de nieblas.
Tremendo.
Bueno, yo no recordaba tanta niebla en un partido, estar retransmitiendo un partido con tanta niebla, pues igual desde hace 20 y tantos años un Zaragoza-Levante, que además ganó el Zaragoza con un gol de falta directa, pero hace 20 y tantos años, ¿eh? Un Zaragoza-Levante que tampoco se veía nada. Pues desde entonces, lo del sábado ante el Albacete, tremendo, tremendo.
Por televisión el narrador decía, me estoy inventando la jugada, porque cuando llegaba al área es que no se veía nada. Sí.
Y frío. Frío. Mira, que temperatura, pues creo que había 9 grados, 8 o 9 grados, pero la sensación era de mucho más, era de mucho más frío. Y la sensación del equipo, pues más fría
también.
Por esa caída que está teniendo el equipo, sobre todo en casa, fíjate los datos, cuarta derrota en casa.
Sí.
De 8 partidos que se han jugado en la Romareda, en esta liga, solo se han ganado 3, porque los otros 5, 4 derrotas y un empate, el del Málaga.
Uh-huh.
O sea, los números son de desastre.
Totalmente.
4 partidos sin ganar lleva el Zaragoza, 3 empates consecutivos más la derrota del sábado. En fin, vamos a ver si esto se frena o no. Se piensa demasiado ya en el mercado de invierno, pero no es la panacea, no es la solución por la experiencia de otros años. No,
claro. Igual nos quedamos sin alguno en el mercado de invierno, ¿eh? Bueno, también puede ser.
Pues imagínate que se te llevan a Azón, no creo.
Porque,
es que ahora mismo si te quitan a Azón, te quitan todo, pero bueno. En cualquier caso, mañana Copa contra el Granada. Van a jugar los suplentes, porque claro, ahora la atención, lo importante es la Liga. Y pues si es que también tienes muchas bajas, o sea que vamos a ver qué papel tiene el Zaragoza en la Copa. Y el sábado en La Coruña, en Riazor, ante el Depor. Un Depor que viene de ganar 2-4 en Cádiz. Bueno, oye...
Ya veremos.
Sí.
6:30 de la tarde el sábado.
6:30 de la tarde el sábado en Riazor.
O sea, esta semana ya sabéis, 2 citas, sí. Mañana a las 9 y el sábado a las 6:30.
Bueno, déjame... ¿Qué? 30 segundos para una noticia importante.
Ajá.
La final de baloncesto de la Euroliga, baloncesto femenino.
¿Ah, sí? ¿Europea, además?
Sí, sí. que normalmente es Final Four, siempre ha sido así, ¿no? Sí. Bueno, este año va a ser final a seis, o sea, más equipos. Bueno, viene a Zaragoza, ya...
Final Six será.
Sí, exacto. Ya es oficial, pero no solo viene este año en 2025, va a venir 3 años, 25, 26 y 27.
¡Ostras!
Gran noticia para Zaragoza.
Hombre, sí.
Ahí el empeño, la apuesta por el deporte de Ayuntamiento de Zaragoza, Gobierno de Aragón y el Casademont, que se implica también. Uh-huh. Bueno, pues el Casademont va a ser el anfitrión, el organizador, bueno, con el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón, de las 3 próximas ediciones de la Final, no Four, no Final Four, Final Six, como tú has nombrado.
Pues grandísima noticia.
¿Eh? Fíjate si van a venir equipos y aficionados de 6 equipos, o sea, 5 visitantes vamos a tener en las en los 3 próximos años.
Bueno, pues seguiremos ampliando información, más deporte a partir de las 3:25. Gracias, Jesús.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Pedro Arellano.
¿Quieres saber cuánto vale tu vivienda? En Gestión Inmobiliaria Zaragoza te la valoramos gratuitamente y sin compromiso.
Gestión Inmobiliaria Zaragoza, en Avenida San José 100, 25 años a tu lado.
¿Quieres conocer algunos de los pueblos más bonitos que tenemos en nuestro territorio? COPE y el Gobierno de Aragón te llevan de ruta. Cada semana, durante nuestra programación, te descubriremos algunos de los encantos que tenemos en nuestra región. Únete a nuestro viaje. Este jueves nos iremos a Alquézar.
La basura orgánica a partir de ahora va al contenedor marrón. Restos de comida, cáscaras de frutos secos, marisco, pozos de café o flores marchitas. Deposítalos dentro de una bolsa compostable bien cerrada. Para abrir el contenedor recuerda llevar contigo la tarjeta que has recibido en casa o descarga gratis en el móvil la app BitFight. Separando correctamente nuestros residuos les daremos una nueva utilidad. Entre todos, Zaragoza está más limpia. FCC Medio Ambiente y Ayuntamiento de Zaragoza.
Desde que cambié mis ventanas con cerramientos integrales, disfruto de mi hogar como nunca.
Cambia tus ventanas en un día y sin obra con cerramientos integrales.
Adiós frío, bienvenido confort.
Ven a visitarnos a Jorge Coci 18. Si vienes con coche, tenemos parking para clientes.
¿A qué desafíos se enfrenta Aragón en 2025? Este miércoles, Zaragoza acoge el Foro COPE Desafíos 2025. Un foro con todas las claves para entender el mundo que viene en materia de movilidad sostenible y la importancia del sector logístico en nuestra región. Síguelo en cope.es y en nuestras redes sociales. Con el impulso del Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza, Ibercaja, Mercazaragoza y Fundación Ibercaja.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Llega la Navidad. Un tiempo para la esperanza y la ilusión. En su cocina el sabor inconfundible de Casa Melsa. Productos saludables y de calidad. Hechos desde el cariño de una familia. Desde la avenida Goya 8, la familia Melsa les desea unas felices navidades y un feliz plato. Que lo disfruten.
Llegamos así a las 2 de la tarde.